Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pascal Roy para seguir de cerca la evolución de este conflicto armado, esta guerra a espadas de hierro que mantiene Israel contra Hamás desde el pogromo que produjo el grupo Hamás en la población civil israelí el 7 de octubre pasado. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, sí, efectivamente, un día más, el día 125 desde el 7 de octubre. Y desde ayer, pues estábamos esperando el discurso de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, ayer por la noche. Así que nos dio unos titulares, como siempre, con también su aluvión de críticas por parte de la oposición, incluso por parte de miembros de su gabinete como Eisenkot, y de eso vamos a hablar también con novedades en varios frentes, como siempre, tanto en el sur como en el norte y en el este, y más en el este incluso con Irak, pero eso ya lo iremos viendo poco a poco. Si quieres empezamos con el discurso televisivo de Benjamin Netanyahu ayer, que, como se preveía, reaccionó a la respuesta o a la contrapropuesta de Hamas, así lo podríamos decir, que se comunicó a través de Qatar. Y entonces, pues, no había que sorprenderse cuando Benjamin Netanyahu lo calificó de propuesta o de respuesta totalmente delirante, es la palabra que ha usado. O sea, son exigencias delirantes. Y después, sin aludir más a esta contrapropuesta, pues siguió en lo que llama una victoria aplastante que se avecina, que se aproxima. Victoria total, victoria aplastante, con los tres objetivos a punto de cumplirse, que son pues la derrota total de Hamás, tanto a nivel militar como gobernativo. La amenaza que dejará de ser en unos meses, ahí volvió a hablar de meses y no de años, como horizonte a la victoria, y la liberación de rehenes, que esto, por supuesto, tiene también sus críticas porque enseguida muchos familiares de rehenes se pronunciaron y dijeron que no habrá victoria total si no hay liberación de rehenes. Y de momento, como también Blinken, el secretario de Estados de Norteamérica, subrayó, estamos lejos de un acuerdo, pero estamos en ello, siendo todavía muy lejos. Entonces, pues sigue la presión de los familiares para conseguir este acuerdo, sabiendo que las diferencias son enormes. Porque, ¿qué quiere Hamás? Pues Hamás quiere que se vaya a Tzahal, que vuelva a gobernar Hamás y que haya una tregua permanente. Eso es lo que no va a conseguir. También Netanyahu aprovechó su discurso para hablar de victoria total contra todo pronóstico. Y ahí, pues, criticó por doquier, criticó tanto las voces críticas dentro del país como a nivel internacional, diciendo que habían dicho que esto no podía pasar, que iba a ser imposible para Israel y para Tzahal acudir a todos los túneles, a destruirlos todos, etc. Así que, de alguna forma, se marcó una pequeña victoria personal. Habló de 20.000 miembros de Hamas ya fuera de combate, también de 18 batallones fuera de combate. Esto ya lo veníamos diciendo en los últimos días. Y lo más importante tal vez es que anunció una próxima operación en Rafah, en el paso de Rafah. No habló de en qué condiciones, porque como venimos diciendo también, todo dependerá de un posible acuerdo con Egipto y también el despliegue de la población hacinada en Rafah, en la zona de Rafah, hacia otras zonas del país. También negó en la rueda de prensa posterior que Hamás esté reagrupando sus fuerzas en el norte del país, donde hay menos presencia militar. Dice Netanyahu que Tzahal No es porque retire sus brigadas que no esté presente, simplemente son ahora tareas distintas, tareas de limpieza, y que enseguida, en cuanto haya presencia de Hamas, también a nivel civil, porque Hamas intenta cada vez más volver a tener una cierta ocupación civil o un cierto gobierno civil en varias zonas del norte y del centro, pues enseguida actúa Tzahal y los elimina. Así que quiso subrayar este hecho porque también provoca críticas dentro de Israel, porque pues mucha gente no entiende por qué se esté retirando Tzahal ahora que puede haber todavía una amenaza inminente de Hamas en estas zonas. Así que bueno, quiso aclarar esto. También a raíz de la visita de Blinken, pues habló de la futura normalización con países del entorno y hablamos sobre todo de Arabia Saudita. Dice que lo importante, lo fundamental es derrotar a Hamas, derrocar a Hamas por completo. Y entonces, según sus palabras, el círculo de paz se extenderá en la región. Así que no hay otro futuro que la eliminación total de Hamas para que, bueno, para que los acuerdos de paz puedan florecer. Así ha ido su discurso. Las críticas, por supuesto, por parte de familiares de rehenes que desgraciadamente no ven un horizonte próximo a la liberación de sus seres queridos. También por parte de miembros del gobierno y de la oposición, no, no del gobierno, perdón, de la oposición. Como lo venía diciendo, también el hecho de que, y eso también lo dijo su Eisenkot, que forma parte del Consejo de Seguridad, el Consejo incluso de Guerra como observante, dice que es importante que Netanyahu y que el gobierno en general hable del día después, porque es un tema, aunque se habla a puertas cerradas, todavía a nivel público no se sabe muy bien cómo se gobernará Gaza después de la contienda, o incluso ahora, porque sin este horizonte, sin saber quién gobernará, de qué forma, cómo, cuándo, pues jamás de alguna forma puede, por ejemplo, no campar a sus anchas, pero puede todavía tener una cierta... un cierto margen de maniobra. Y también esto explica que 60% de la ayuda humanitaria que todavía llega a Gaza, 60% caiga en manos de Hamas. Y esto es, según Eisenkot y otros miembros de la oposición, esto desnota un fallo de Israel, un fallo de Tzahal, un fallo de control de esta ayuda que tendría que tener en sus manos Israel de forma más completa. Así que, bueno, por ahí han ido los tiros de ese discurso, por ahí van también las críticas, y todo esto a raíz también, como lo hemos subrayado, de la visita de Blinken, que todavía está hoy en Israel, reuniéndose con miembros de la oposición, Yair Lapid, también se reúne con Gantz. Y con familiares de rehenes. También aprovechó su visita para una visita express en Ramallah. Se reunió con Mahmoud Abbas. Ahí no hay nada nuevo, es decir, por supuesto, Mahmoud Abbas insiste en presionar a Israel para. Bueno, más bien presionar a Israel, presiona a Estados Unidos para que reconozca el Estado palestino. Y Blinken reitera el deseo de una autoridad palestina revitalizada y reformada. Y esto no es nada nuevo. También aboga por una Israel totalmente integrada en Oriente Medio. Y esto también a través de lo que se llama en lenguaje diplomático la creación de una ruta exitosa hacia la creación de un Estado palestino y hacia la posibilidad de una solución a dos estados, que todavía está en la mesa. Todo el mundo tiene esta expresión en la boca, pero poca gente sabe cómo se va a llenar esta propuesta o este deseo de tantos dirigentes mundiales. Hablamos de Blinken, de Biden, también James Cameron, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, se pronunció en este sentido. también Olaf Scholz hace poco, pero a pesar, bueno.
Lo difícil es convencer a los palestinos para que creen un Estado propio, ¿no? Puede parecer paradójico, pero estamos hablando de un Estado propio al lado de Israel, sin que ellos tengan decisiones sobre lo que Israel puede hacer o no puede hacer, por ejemplo, el carácter judío de la población, etcétera. Pero es que esto es lo que arrastra a los palestinos a estas situaciones desde hace 75, 76 años, cuando tuvieron la oportunidad de crear un Estado propio y la Liga Árabe lo que hizo fue declarar la guerra. Lo mismo en las negociaciones que se tuvieron después del Tratado de Paz con Egipto, etcétera, etcétera. Siempre hay un bloqueo en todas las conversaciones que hubo con Arafat, especialmente. Estaba todo sobre la mesa, la devolución de todos los territorios, la capitalidad en Jerusalén, todo exactamente igual, pero a último momento no quería ser él el que pasase a la historia como el que aceptaba la existencia del Estado de Israel. Y eso es lo único que le falta a los palestinos para tener un país propio. Lo único.
Sí,
Aceptar
libre
la
elector.
existencia, el derecho de Israel a existir. Eso es punto y pelota. Pero bueno, evidentemente, esto es mi opinión, pero también yo creo que cualquiera que conozca un poquito de la política de la región estará convencido de ello, pero los dirigentes de otros países están obligados a mantener un discurso, un guión que ellos mismos se han trazado para seguir siendo factores que tengan alguna posibilidad de participar en el diseño del futuro del Medio Oriente, porque eso es, por ejemplo, lo que le pasa a Francia, ¿no? Que a principios de la guerra dijo, no, 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 claro, Israel tiene todo el derecho, pero después, por las presiones internas de los 5 millones de musulmanes, pues no, no siguió adelante y se fue, como se dice en la Argentina, se fue al mazo. Es decir, que volvió a casita con el rabo entre las piernas por si acaso. Bueno, te dejo seguir.
Sí, efectivamente, una autoridad palestina o una Palestina libre de terror, libre de veleidades terroristas, porque mientras todo esto ocurría, mientras visita Blinken la zona, tanto Israel como Palestina, pues se produjeron varios incidentes en Cisjordania misma. Es decir, pues ayer hubo una operación tanto por la policía israelí como por Tzahal, una operación conjunto también con información, con inteligencia del Shabak y de Shin Bet, en Tulkarem, en la zona de Tulkarem, en el campo de Nur Shams, donde se eliminó a un terrorista palestino buscado, o sea, que había cometido ya delitos de terror en el pasado, o sea. Fue una operación encubierta para ir a arrestarle, perdón, hubo enfrentamientos y en la operación resultó muerto, ¿no? También dos cómplices más murieron en esta operación, se incautaron también armas en el edificio donde se recluían. Así que esto pasó ayer y también hoy hubo otro palestino muerto después de abrir fuego él mismo contra soldados en un puesto de Tzahal cerca de Nablus, en el pueblo de Dair Sharaf. Así que, sí, día tras día hay intentos de acuchillamiento, intentos de disparos contra fuerzas de Israel, contra incluso asentamientos. Esto no para.
Claro, y hay que recalcar, porque quizás algunos oyentes no lo saben, pero los problemas, las cuestiones de seguridad de los territorios palestinos de Cisjordania están transferidos a la policía y a las fuerzas de seguridad y de inteligencia cisjordanas. Es decir, esto lo tendría que controlar Mahmoud Abbas, pero es incapaz de controlarlo. A pesar de que desde hace 20 años tiene los medios para hacerlo, pues vemos que en Cisjordania todo el mundo tiene armas que han llegado, se fabrican armas e incluso, como comentamos, casi se están construyendo túneles, aunque de momento parece que que son más bien para guardar las armas que para esconderse la gente, ¿no? Pero evidentemente la autoridad palestina, aunque tenga ese nombre, no ejerce ninguna autoridad sobre los palestinos, no sobre los de Gaza y desde el estallido de esta guerra, cada vez menos sobre los propios palestinos de Cisjordania. Y ese es otro problema, porque ¿qué le van a dar a dirigir este cotarro a alguien con 87, 88 años de edad, problemas de salud, que en el momento que lo internen, pues se va a desatar una guerra civil en Cisjordania, que todo el mundo lo sabe, lo saben los israelíes, lo saben los cisjordanos, que están
Sí,
tratando
no.
de aguantar, pero eso va a estallar en la cara de quien esté entonces, porque todo el mundo va, cada facción va a querer hacerse con el poder, los de Hamás, los de Yihad Islámica, los de la OLP tradicional y todos otros y otros que en este momento están en otros países, pero que también ambicionan hacerse con el poder de Palestina, porque Palestina, a pesar de lo que la imagen pública que se transmite, es el mayor negocio del siglo XXI. El mayor negocio. Nadie recibe más dinero, más apoyos, más respaldo que esta entidad, este no país, tal como está. Lo que ellos temen, y es lógico, es que si se constituyen como un Estado, con las obligaciones de cualquier Estado, pues el chollo se va a acabar y las cuentas en Suiza también. Ese es mi
Sí.
análisis de por qué en Israel es tan difícil saber qué es lo que va a pasar en el día después.
Y para completar tu análisis, lo que es un secreto a voces es también pues varios años de colaboración entre Israel y la autoridad palestina de forma más o menos secreta, de forma más o menos confidencial. A nivel de, por ejemplo, cuando hablamos de los servicios de inteligencia de Israel se han enterado de la presencia, como anoche, de tal palestino buscado, tal palestino terrorista. Pues también son informaciones que proporciona por lo menos la autoridad palestina sin poder actuar ella misma, tal vez por falta de medios o tal vez por precisamente no molestar a la población en general para no mostrar que están en contra de. ¿De quiénes? Pues de los de Hamas, por supuesto, de los de la Jihad. No, no tiene nada que ver con ellos. Recordamos en el 2007 cómo desecharon, Hamas echó a la autora palestina de la franja. Por eso estaba Gaza ahí campando a sus anchas tantos años. O sea, siempre hay que recordar este hecho, porque uno de los mayores enemigos de la autoridad palestina, de Fatah, que es el partido que gobierna, es Hamas. Así que sí, un cierto nivel de colaboración hay entre Israel y la autoridad palestina para ir a la busca de los terroristas buscados, o sea, nunca mejor dicho. Es lo que pasó anoche. Para terminar con Gaza, hubo un informe, más que un informe, hubo unas informaciones difundidas por la cadena norteamericana NBC, donde, citando a varios altos funcionarios israelíes, hablaron de la posibilidad o de la idea, ya que no es nueva, no es una idea nueva, de al final conseguir un acuerdo que será la posibilidad para Sinwar y unos cuantos más líderes de Hamas irse al exilio, alejarse de Gaza, irse al exilio a cambio del fin del gobierno de Hamás y sobre todo de la liberación de los rehenes. Y esto también explica que para Netanyahu y también para el jefe de Estado Mayor, que ayer se pronunció en este sentido, la única forma de momento para liberar a los rehenes que quedan es la fuerza, es la presión militar, y esto de momento no va a cambiar. Pero bueno, hasta que lleguemos a este extremo de ver a los líderes de Hamás irse al exilio, pues todavía faltarán unos días, unas semanas, tal vez unos meses, pero a mí me parece la única solución, porque Israel no se va a ir, Israel no va a aceptar ninguna tregua permanente, así que.
Sí, bueno, hay mucha gente que piensa que porque los líderes de Hamás son tan radicales, pues no les importa su vida. Pero recordemos que en el año 82, en la guerra en el del Líbano, pues cuando la OLP era un grupo terrorista que aparte había establecido una especie de estado paralelo en el sur del Líbano, al cual iban a entrenarse los terroristas de todo el mundo, incluidos los de ETA de España y de otros muchos grupos terroristas, pues cuando en el año 82 perdieron la guerra y se estaban rindiendo, pues aceptaron irse a Túnez, los líderes.
Exacto,
Claro,
Arafat.
los combatientes se quedaron ahí a pagar los platos rotos, pero ellos salieron de indemnes y muy pocos años después, cuando empezó a surgir una especie de nuevo liderazgo entre los palestinos de los territorios, porque no estaban los de Fatah allí defendiéndoles, pues empezó lo que se llamó la primera intifada a finales de los 80. Y entonces es cuando estos jefecitos desplazados a Túnez empezaron a decir, bueno, entonces hablemos. Y ahí empezó el proceso de paz, Noruega entró en contacto con ellos, el Congreso de 1991 en Madrid, etcétera, etcétera. Todo esto viene de justamente de que alguien vio que el liderazgo de estos grupos que hoy en día están al frente de la autoridad palestina se iba a ir al garete. Y entonces empezaron a movilizarse y a hablar de paz. Pero nunca fue su intención hacer una paz, porque recordemos que este mismo grupo, que es el que representa a la voz moderada de los palestinos, etcétera, etcétera, fue creado antes de la existencia de estos territorios palestinos conquistados en la guerra de los 6 días del 67. La OLP nació en los años 65, con lo cual lo que querían reivindicar no era la recuperación de los territorios ocupados por Israel, sino cuando hablan de territorios, hablan de todo Israel. En la misma tónica que habla Hamás, solamente que Hamás le da un tinte religioso y la OLP le da un tinte nacionalista como le daba Nasser en Egipto o la familia de Al-Assad en Siria, la dinastía, porque esto lo empezó el padre y lo sigue el hijo, ¿no? Es decir, que estamos en una situación en que los movimientos que hacen los palestinos para obtener un estado son forzados por la situación de Israel. Es decir, cuando Israel quiere hablar, ellos no existen, porque les resulta mucho más rentable, y me reitero, es el mejor negocio del siglo XXI ser un, entre comillas, refugiado palestino. ¿Cómo puede haber 5 millones de refugiados palestinos con 75 años después cuando eran 700.000? ¿Por qué? Porque los hijos, los nietos y los bisnietos también se consideran refugiados palestinos, que no lo son, que no lo son, porque eso, ese estatus no lo tiene ninguna otra minoría o mayoría o pueblo o nación en toda la historia del mundo.
Sí, es una idea vinculada por UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas por los Refugiados. Esta idea se perpetúa desde hace tantos años y por eso ahora está UNRWA en el foco de la atención mundial gracias a Israel. Y también la idea de la educación está también en sus manos, o sea, la educación en manos de UNRWA, que también perpetúa esa idea a través de las nuevas generaciones y hemos visto el resultado a través del 7 de octubre. Es la mejor ilustración que sea, desgraciadamente, por los israelíes, como lo hemos visto. Bueno, desde Gaza nos hemos ya desplazado hacia Cisjordania, ahora vamos más al norte, al sur del Líbano, donde sigue el rifirrafe. De hecho, a nivel de misiles, a nivel de cohetes, seguimos sin alarmas desde el norte. Desde el norte sí ha habido intercambio de artillería. De hecho, hoy, tres soldados resultaron heridos leves a raíz de un misil antitanque disparado precisamente desde el sur del Líbano, desde el pueblo de Qiyam, que es un pueblo tomado por Hezbollah, y esto también nos permite hablar de lo que está haciendo Hezbollah en el sur del Líbano, porque, vale, Hezbollah no es ningún país, Hezbollah es un grupo terrorista que está en el sur del Líbano, y ha desplazado desde hace tantos meses a toda la población. O sea, no hay ninguna población libanesa, ningún pueblo con libaneses dentro, al menos, bueno, aparte, igual hay unos resistentes todavía, pero todos se han ido, se han refugiado hacia otras zonas del Líbano. ¿Y eso por qué? Pues solo por atacar a Israel, sin que Israel no haya hecho nada siquiera contra ellos. Es decir, a veces nos olvidamos, necesitamos tener esta perspectiva, porque hablamos de este pueblo de Qiyam, que es uno de los bastiones de Hezbollah, que antes era un pueblo, sigue siendo un pueblo con sus casas, pero no hay ningún habitante. Los habitantes del sur del Líbano se refugiaron, perdón, hacia el centro y el norte del Líbano, y eso también es consecuencia de Hezbollah y de Irán. Así que, bueno, resultaron tres heridos soldados de Tzal, un oficial entre ellos, heridos leves. También hubo un, bueno, hablaba de las sirenas que no ha habido desde Líbano desde ayer, pero sí, en el sur. O sea, hoy hacia Sderot lanzaron unos cohetes también en la frontera entre Israel y Gaza, hacia Sderot, y no habíamos oído alarma desde hace más de 3 días. Así que, bueno, de vez en cuando recuerdan enviar los de Hamás, enviar cohetes para que recordemos que todavía tienen este arsenal. Bueno, esto por parte de Hezbollah, por parte de estas fuerzas terroristas en el sur del Líbano. Nos alejamos un poco más hacia Irak, porque esto viene a continuación de los ataques de Estados Unidos en represalia a los ataques por dron que sufrió el país americano en Jordania, en una base norteamericana en Jordania hace ya más de hace más de 10 días, donde resultaron muertos 3 soldados de ellos. Pues un ataque en el este de Bagdad, un ataque aéreo muy selectivo contra un coche donde había 3 miembros de la milicia llamada Kataeb Hezbollah, una milicia, por supuesto, pro-iraní. Los 3 miembros de esta milicia resultaron muertos, incluido un alto mando de ellos. Ha sido totalmente reivindicado esta madrugada por Estados Unidos, este ataque. Así que, a su manera, como lo dijo Biden, cuando quieran y de la forma que quieran, pues siguen atacando a las fuerzas pro-iraníes que hay en la zona, tanto en Siria como en Irak. Y también en Jordania, aunque sin atacar directamente en Jordania. Esto es, de hecho, es lo que pasó fue en Jordania, pero como preciso, los ataques siguen siendo en Irak y Siria. Esto es lo que ha dado de sí. No hay más noticias por parte de los hutíes ni ataques en represalia por parte de Estados Unidos hasta ahora, desde ayer. Quisiera terminar con la visita ya hemos hablado de la visita de Blinken, otra que no ha pasado desapercibida, es la visita de Javier Milei, el presidente de Argentina, que ya termina su visita oficial, se reúne, perdón, con familiares de rehenes, sobre todo argentinos. Recordamos que quedan 11 rehenes argentinos, muchos murieron el 7 de octubre también. Rinde homenaje a Javier Milei y se reúne, como he dicho, con familiares de 11 de ellos que están secuestrados. ¿Qué hay que resaltar de su visita? Pues se ha hablado mucho en los medios de comunicación porque está un poco fuera del protocolo, podríamos decir, el protocolo diplomático. Y también se le ha visto muy emocionado en la visita que hizo directamente nada más llegar a Ben Gurión en el Kotel, en el Muro de las Lamentaciones. Muy, muy emotivo, muy, muy emocionado, llorando, también acompañado por su rabino personal. ¿Qué más se puede decir? Pues su promesa, la promesa de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén, que también no ha pasado desapercibida esta promesa. Hay un programa de caricatura en la televisión argentina y se le vio O sea, se vio a un personaje imitándole, prometiendo millones y millones y millones de pesos argentinos al país argentino, al país israelí, perdón. Y también en este programa había un falso Ben-Gvir que dijo: ustedes ven, ya no necesitamos a Estados Unidos porque él promete millones y millones y millones de pesos. Y entonces está el moderador que toma su calculadora y dice: no, bueno, los millones de pesos se resumen en 2.000 shekel, así que no nos va a ayudar mucho.
Bueno,
Así que
con esta nota de
eso.
humor nos vamos a despedir por hoy y volveremos mañana para un último análisis de lo que da de sí esta semana antes del descanso sabático. Muchas gracias, Pascal, y hasta la próxima.
Hasta mañana.